Me dispongo a grabar la quinta sesión relativa a la tutoría de campos y ondas impartida en el centro de Valencia. Esta quinta grabación se va a centrar en el cálculo de campos magnéticos estáticos a partir de las distribuciones de corriente. Varios avisos previos. El archivo que he alojado en esta grabación, que se puede descargar sin ningún tipo de complicación, tiene el mismo nombre que el archivo de la grabación anterior, pero incluye los problemas relativos al campo magnetostático. En esta primera sesión de campo magnético me voy a centrar exclusivamente en diferentes configuraciones de corrientes, de línea, de superficie, y aplicando directamente la expresión integral del campo para su cálculo. En grabaciones siguientes, pues sin salirnos del tópico de la magnetostática, hablaremos y sin llegar a la ley de a la fuerza electromotriz, donde ya en este archivo podéis consultar algún problema que iremos viendo. Yo calculo que dentro de dos grabaciones, pues veremos de una forma gradual el cálculo de campos magnéticos, primero con distribuciones de corrientes en hilos o con distribuciones de corrientes superficiales, y después el cálculo de las corrientes y cargas inducidas por campos magnéticos reales, para cerrar el tópico con el electromagnetismo, centrándonos en concreto en aquellos problemas o cuestiones que han salido en las últimas convocatorias. En este primer problema, que es la página 7 del documento, advertir que ya en el encabezado, estos problemas que nos vamos a encontrar hacen referencia, creo que es el bloque 3, que es el de magnetostática, que son las unidades 6, 7 y siguientes, donde incluye pues el campo magnético en vacío, en medios materiales, y el cálculo de pares, energía magnetostática e inducción magnética. ¿De acuerdo? El primer problema, creo que es obligado a empezar por una distribución de hilos. Diferentes corrientes que están orientadas en el espacio en varias direcciones, y me piden calcular el campo magnético total debido a estas corrientes. En este caso, pues bueno, es un ejemplo en donde hay una corriente lineal y que se distribuye en 1, 2, 3, 4 y 5. 5 tramos, como se puede ver en este diagrama. Me piden calcular el campo magnetostático en el origen de coordenadas. Aquí el razonamiento es realmente similar, o por no decir idéntico, es análogo al que se lleva en campo electrostático cuando tengo distribuciones de carga que se pueden calcular por separado aplicando el principio de superposición. Pues aquí ocurre lo mismo, el principio de superposición se puede aplicar en las mismas condiciones, de tal manera que el campo total es el campo suma de los 5 tramos. Claro, la expresión del campo magnetostático introduce una dificultad matemática que no tiene el campo electrostático, y es el producto vectorial. Introduce un nuevo vector que es la dirección y sentido de la corriente. Subrayándolo aquí, vamos a ver si dispongo aquí de las... Aquí. Muy bien. Veis que en la expresión directa del campo, la I es escalar, pero su dirección y sentido va incluido en el vector L, que cuya dirección y sentido me va a indicar hacia dónde va la corriente, si hacia el sentido positivo o negativo de los tres ejes cartesianos, o si en otro sistema de coordenadas, pues si tiene una dependencia angular, radial, o etc. La notación es, la correspondencia es la misma. Las posiciones sin primas son las posiciones del punto donde me piden calcular el campo magnetostático en este caso, y con primas son cantidades referidas a cargas o corrientes. Las R's primas hacen referencia a la posición de una carga cualquiera integrante de esa corriente, o un elemento diferencial de corriente congelada. Si vemos, la corriente evidentemente se mueve con el tiempo, una evolución uniforme, pero hemos detenido el tiempo, se ha congelado la imagen, y en ese tramo de corriente me he fijado, he señalado la posición de una carga de esa corriente. Bueno, pues la R' hace referencia a una de esas posiciones. Por supuesto, es variable. Y se tendrá que tener muy en cuenta a la hora de hacer la integral completa. Y L es el vector que me ha de definir, como ya os he dicho, la dirección y sentido de la corriente. Bueno, ahí más o menos lo tenía detallado. Y me dispongo ahora pues a resolver el problema en los 5 tramos. Daros cuenta que aquí el proyecto vectorial dice mucho a la hora de hacer el cálculo. Es decir, antes de empezar o de introducirse en un cálculo determinado, preguntaros si por las propiedades del producto vectorial ese tramo va a dar campo magnético nulo por las orientaciones de los vectores implicados en ese producto vectorial. Lo digo porque en el primer tramo, contando de izquierda desde nuestra izquierda, el primer tramo es un tramo recto, los tramos 2, 3 y 4 son semianillos, el primer anillo está en el plano XZ, es este de aquí que señalo brevemente, el tercer anillo de corriente se eleva desde el eje Y al eje Z, el cuarto tramo baja del eje Z al eje X, ha cambiado de plano. El último y quinto tramo es un tramo recto que va a lo largo del eje. ¿De acuerdo? Bien, centrémonos en los dos tramos de corriente rectos, el primero y el último, el número 1 y el número 5. Claro, me fijo en concreto en el primer tramo. El elemento diferencial de L va en el sentido positivo de la I, es la corriente va en esta dirección, es más I. Y R', que es una posición cualquiera de la carga de esa corriente, podría ser este punto, va en la dirección, estoy en el eje Y, va en la dirección J negativa. Quiero decir que este producto vectorial necesariamente va a ser cero, independientemente de la carga en la que me esté fijando, porque la dirección de corriente siempre lleva la misma dirección. Sentidos opuestos. Porque la corriente va de menos a más y las cargas están en el lado negativo del eje Y. Pero en cualquier caso, el producto vectorial será nulo y B1 será cero, igual que B5. Porque B5, que es este último tramo, ocurre exactamente lo mismo. Los elementos de corriente diferencial L van en el sentido positivo de la X y también van en el sentido positivo de las X las posiciones R' de las cargas. Con lo cual, se anularán necesariamente. Cosa bien distinta a lo que ocurre en los tres tramos circulares. Centrémonos en el primero, el que aún no se ha levantado del suelo. Estoy en el plano XY, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Que es un semianillo, ¿de acuerdo? Lo mismo que he comentado en grabaciones anteriores. Si he de hacer un integral, lo primero es, con sumo cuidado, ver cuánto vale cada una de las cantidades y magnitudes que luego he de introducir, que he de sustituir en la integral. Claro, la corriente va en el sentido horario, desde el punto en que se inicia el anillo hasta que acaba. Por convenio, ese sentido del giro es el negativo. Y la corriente es una sección de arco, que es el radio por el ángulo subtendido, que es este su módulo. El signo negativo viene del convenio establecido en cuanto a cuál es el giro positivo y el giro negativo. Y el R' es una posición congelada de un elemento diferencial de carga de esa corriente. Es la dirección radial a un radio A, que estoy en una semicircunferencia. Bien, sustituimos todo literalmente en la expresión del campo, lo que es, esto es I diferencial de L. Al final, en el numerador, observar que es un monomio, que nadie se despiste por tener ese símbolo del por, pero son productos todo. R es 0, queda menos R prima, y me queda el producto vectorial en cilíndricas de U sub phi por U sub rho. Aquí en estos apuntes veréis al principio ya algo que he comentado en cuanto a cuáles son los resultados de los productos vectoriales. Hay varias formas, pues la regla de la mano derecha, etcétera. Hay una regla mnemotécnica en escritura matricial, en donde si nos colocamos los tres vectores, vamos a ver si lo puedo escribir aquí in situ. Vamos a ver. Muy bien. Si nos colocamos los vectores, vamos a ver si puedo visualizar bien. Vamos a ver. R, Z y el ángulo, vamos a llamarlo así. Muy bien, no he encontrado el símbolo, pero la idea que os quiero transmitir es la siguiente. Yo me pongo las tres variables de cilíndricas, el radio, la altura y bueno, el A pretendía ser el ángulo fin. Bueno, y relleno una segunda y una tercera fila debajo de ellas, de forma que la A, que estaba en la última posición, pasa a ser la primera. Es decir, ya A, R, Z. Muy bien. Y una tercera fila, que sería Z, A, R. Pues tengo una matriz de 3x3, pero los dos primeros símbolos me van a indicar qué vector estoy multiplicando vectorialmente. Y el tercero es el resultado del producto vectorial. Si el producto vectorial que tengo que realizar, que lo vuelvo a señalar, es el de ángulo por rho, el ángulo por rho, que sería este, si está en el mismo orden que me encuentro en esta matriz, el resultado será z en el signo que corresponde, que es uso. ¿De acuerdo? Si hubiese sido el contrario, le tenía que haber invertido el signo. Este signo menos aparece del signo menos del diferencial de L, diferencial de L', que lo he puesto aquí al final. Ocurre exactamente lo mismo con los otros tramos, con el tramo que va en el plano ya levantado IZ, en el plano ZX. Ocurre exactamente lo mismo. Una advertencia, es decir, siempre. Es decir, los tres campos que me dan, cada uno mira en un eje diferente, porque las secciones circulares de las tres tramos están en tres planos perpendiculares entre sí. Es decir, con lo cual es perfectamente coherente que me den los tres campos en los tres vectores perpendiculares de los tres ejes. ¿De acuerdo? En el caso de ZI, aquel diferencial de L, mirar la diferencia, es positivo. En el ZI la corriente va girando en el sentido antihorario, como podéis ver aquí. Y en el siguiente, el tramo de caída, este de aquí, también va girando en el sentido antihorario si nos ponemos de frente viendo esa caída. De ahí el criterio de signos ha de ser coherente. Si hubiéramos empezado a colocar positivo este diferencial de L', estos dos tienen que haber sido negativos. Y después tener especial cuidado con la dirección de los tres de los productos vectoriales. El resultado final ya la suma, que no tiene ninguna dificultad. De esta suma, B1 también es cero, que era el tramo lineal. Los únicos tramos que intervienen son los tres tramos circulares. Bueno, este es un ejemplo típico. Otro ejemplo es el que viene a continuación. Este lo veremos después. Quiero ver el de la espira circular, que es también de aplicación de la misma expresión. Me pide, en este caso, una corriente obligada a circular en una espira circular constante y me pide calcular el campo magnético en un punto del eje perpendicular de la espira que pasa por su centro. El método es exactamente el mismo al anterior. Hay que analizar cada uno de los términos de R, R'. Bueno, mira, aquí me acabo de dar cuenta de un error tipográfico Esto que os acabo de rodear no es R', es L'. Es el vector L que define la dirección de sentido del campo. La misma expresión que hemos visto en el problema anterior. Eso es un error. ¿De acuerdo? Y aquí vuelvo a arrastrar esa expresión de error. Bien, pues si hemos de aplicar directamente la ley de Bitte-Schwarz, tenemos que ver cuánto vale R, cuánto vale R', hallar su resta, su módulo, el valor al cubo y el elemento diferencial de longitud de corriente. R es un punto genérico del eje Z, donde Z no va a intervenir en la integral. R' es un punto cualquiera del anillo que está en el plano. Bueno, lo podemos dejar así. Yo soy partidario de utilizar directamente el uso de R, teniendo en cuenta la consideración que hemos indicado en grabaciones anteriores de qué le ocurre al vector radial en el plano cuando le obligamos a dar una vuelta completa. Es cero. Es cero. Aquí lo único, se detalla un poco más este resultado en cuanto que el vector unitario uso R lo he puesto como en su descomposición en los dos ejes perpendiculares del plano, de su coseno y del seno. Y el diferencial de L, que es el sentido de la corriente, viene definido exactamente por el arco recorrido y el ángulo subtendido. ¿De acuerdo? No hay ninguna dificultad en verlo, que es exactamente este elemento, que es el elemento de círculo en esféricas. R menos R' es un vector de dos componentes. Claro, la R sale del plano y la R' se queda en el plano. Y su módulo, pues, R cuadrado más Z cuadrado. Daros cuenta que esa cantidad es constante. Va a salir de la integral sin ningún problema. R es el radio de la espira y Z en este problema está fijado por el punto donde me piden calcular el campo. Sustituyo todo. El denominador sale de la integral y me sale una integral en donde, bueno, aquí tendré que corregir el archivo porque al introducir R menos R', que es esta expresión, es R u sub R se anula y me queda la integral de Z u sub Z. ¿De acuerdo? Aquí me sale una integral que se va a anular, que es esta, pero aquí es la integral de Z, U sub Z, integrado entre todo el anillo. ¿De acuerdo? Esto lo corregiré. La verdad es que es una integral inmediata, se integra para 2pi, con lo cual el pi del denominador se va y el 4 pasa a 2. Y esta es la expresión donde, como espira circular, depende. Va a depender de su área, multiplicando pi arriba y abajo, va a aparecer la expresión del momento dipolar. ¿De acuerdo? Voy a corregir este archivo que me acabo de dar cuenta de un error en el paréntesis de la integral. Una de las dos integrales no depende de uso R, sino es uso Z, lo tienes más que nada se ve aquí directamente. ¿De acuerdo? Y después el otro problema que quiero comentaros de este apartado es cuando en vez de hablar de hilos, estamos hablando de densidades de corrientes superficiales. En el caso de un cilindro de radio conocido, longitud indefinida, donde la densidad de corriente es homogénea. No depende de las coordenadas del cilindro, ni de Z, ni tiene una variación radial ni angular. ¿De acuerdo? Me he detenido un poco. Esta primera parte es más que nada es un recuerdo teórico de que, bueno, las líneas del campo magnético son cerradas, por lo tanto el flujo siempre va a ser cero. ¿De acuerdo? Después el también par integrado parte de esta expresión de aquí, en el cual daros cuenta que al fin y al cabo es una igualdad de dos funciones y dos funciones son iguales, implica o tiene consecuencias sobre las dependencias en variables y en componentes, estamos hablando de funciones vectoriales a ambos lados de la igualdad. Claro, en este caso, que la densidad de corriente es constante y tiene una sola componente, que es en el eje U sub Z, pues estos cuatro razonamientos, estas cuatro conclusiones, pues prácticamente se hacen siempre. Es que, bueno, la densidad de corriente depende de la altura en la que me encuentro el cilindro. Con lo cual, necesariamente B no va a depender de la altura. Esa variable no va a estar incluida en la dependencia de B. Por otra parte, tampoco va a depender B del ángulo que yo gire del eje, porque la densidad de corriente no tiene dependencia angular. La componente Z, y aquí ya estamos hablando de componentes de cada una de las tres componentes del espacio, en este caso la componente Z, será nula, porque necesariamente B tiene que ser perpendicular a la corriente. Y la componente radial del campo magnético también será cero por el tema de que el flujo son líneas cerradas. Conclusión, el campo que voy a obtener va a tener solo una componente, que es la componente angular, y dependencia en variables solamente en la componente radial. ¿De acuerdo? Claro, a partir de aquí, calcular el campo en puntos exteriores y en puntos interiores de la corriente. Bueno, aquí el dibujo no es muy afortunado porque se puede confundir. Aquí estoy en puntos, en este primer dibujo, en puntos exteriores del cable, donde lo que es la corriente es la parte más densa que aparece en el interior, es todo esto, y el circuito está en la parte exterior, es este anillo. Claro, ese anillo ha de incluir el punto donde debe calcular el campo, que es un punto exterior. Es ρ. Está enlazando toda la corriente, toda la densidad de corriente, con lo cual esta corriente que aparece aquí es toda la corriente incluida en ese lazo, que es la densidad de corriente por el área de esa sección. ¿De acuerdo? Mientras que en los puntos interiores al cable, bueno, pues ya no estoy cogiendo en la superficie, en la línea, ya no enlazo toda la corriente, con lo cual en la expresión de la corriente solamente incluyo la parte que ha quedado dentro del área barrida por ese lazo. ¿De acuerdo? Aquí en el interior el crecimiento del campo no tiene nada que ver con el exterior. Crece lineal con la distancia al eje, donde el máximo se encuentra en la superficie del hilo. El valor dependerá del radio. ¿De acuerdo? Hay unos cuantos problemas más que veremos en el que, bueno, estos problemas los escribimos en la tutoría del jueves pasado, pero sí que hay unos cuantos, dos o tres problemas que vamos a ver en detalle en la sesión anterior. Empezando por el último, este es una variante del mismo, ha aparecido alguna vez en el examen cuatrimestral. En esta situación hemos cerrado el circuito por los dos extremos con dos resistencias. Con dos resistencias, creo recordar que hace un par de convocatorias apareció este circuito, pero cerrado solamente por uno de los lados. Solamente había una resistencia única en uno de los lados, el otro estaba abierto. Es el que veremos. Y vamos a ver si puedo pasar a la página anterior. Otro problema en el que haremos especial hincapié será en el cálculo de. Aquí está, el cálculo de las corrientes y cargas de magnetización. En este último caso, pues hay un paralelismo entre las cargas de polarización, superficie y volumen que se crean por campos eléctricos externos en un material eléctrico, a esta situación donde materiales que inducen corrientes y cargas de magnetización por efectos de campos magnéticos externos. En esta última situación, hemos de calcular cuatro cantidades diferentes. Dos son corrientes y dos son cargas. Una corriente en superficie y una corriente en volumen. Y una densidad de carga en superficie y una densidad de carga en volumen. Aquí habrá cuatro situaciones. Y lo vamos a hacer en base a un cilindro, una distribución cilíndrica que hayamos fuentes vectoriales del campo y las fuentes escalares. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Mirar con detenimiento este archivo. De momento, os recuerdo que hay un. Me acabo de dar cuenta durante la grabación que hay un error en el problema comentado para hacer el cálculo directo de la integral del campo magnético directa. No, este no, en el último. Vamos a ver si lo veo. Que lo tengo que corregir porque he puesto dos veces la misma integral. Sí que se elimina la integral del eje U sub R, porque estamos dando la vuelta completa exactamente aquí. Vamos a ver. Lo voy a comentar visualizando a la vez. Vamos a ver. No, pues no aparece. Vamos a ver. No. Está aquí, esta situación. ¿De acuerdo? Voy a borrar. Eso, voy a borrar todo. Que quede limpio. ¿De acuerdo? Entonces, al sustituir todos estos términos en la integral, aquí, en el producto vectorial, me queda un término en U sub R y un término en U sub Z. ¿De acuerdo? El de U sub R se va necesariamente a la celda integral. Esto lo tengo que revisar porque veo que tengo aquí algún error. ¿De acuerdo? Esos son los resultados intermedios en este igual. ¿De acuerdo? El resultado es el correcto, que me va a depender de la superficie de la espira y de la corriente que va circulando por la espira. Pero aquí esta integral se anula, pero aquí me tiene que aparecer la integral de Z o sub Z, que esa es la que, bueno, me va a generar la direccionalidad del campo, que es en la dirección y sentido del eje Z, que es la que aparece ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, pues espero que os sirva de ayuda y utilidad el archivo y los comentarios que os hago en la grabación. Muchas gracias por la atención.